¿Puedes abrir tu Biblia en 1 Samuel capítulo 20? 1 Samuel capítulo 20. El día de hoy vamos a estar viendo una historia que está en el Antiguo Testamento. Y es un relato que nos muestra que aún en medio de circunstancias difíciles y situaciones adversas, es posible confiar en Dios. Entonces, en lo que llegas ahí a 1 Samuel 20, te voy a dar algo de contexto que pienso va a ser muy útil para lo que vamos a estar leyendo hoy. Mira, vamos a estar viendo acerca de David, vamos a estar viendo acerca del rey Saúl, vamos a estar hablando de Jonatán. Y mira, para este punto, David recibió una promesa por parte de un profeta de Dios de que él un día iba a ser el rey de Israel. Aquí en capítulo 20 aún no ha sucedido eso, simplemente recibió la promesa. Para este punto, él ya peleó contra el gigante Goliat. Entonces, eso provocó que en la nación se hiciera viral, se hiciera muy famoso. El ejército lo puso en un lugar de mucho honor. Entonces imagínense, la nación lo amaba, el ejército lo tenía, lo respetaba. Jonatán, el hijo del rey, se hizo su mejor amigo. Ahora, no creas que con esto a David se le perdió el piso y empezó acá palazuelos de ay, yo soy, sí sabes quiénes son mis amigos, ¿no? O sea, bro, soy amigo, mi mejor amigo es el príncipe. No, cero. O sea, no se mareó en un tabiquito, fue muy prudente. Pero a pesar de eso, el rey Saúl empezó a ver a David como una amenaza para su reino. Sintió que la gente lo estaba amando más de la cuenta. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el rey? Pues intentó acabar con esa amenaza, intentó destruir a David. Entonces, tres veces lo intentó clavar en la pared, dos veces lo mandó a batalla con la intención de que lo mataran, tres veces mandó a sus soldados para que lo destruyeran. Es más, hasta lo hizo su yerno con tal, o sea, para ver si así los enemigos del rey le ponían atención e iban y lo mataban. Y en cada intento que el rey Saúl tuvo, en cada intento falló. Y entonces eso solo hizo que se enganchara más. Y David, pues dándose cuenta de lo que está sucediendo, no le queda otra opción más que huir para salvar su vida. Y aquí te lo digo, ¿no? Pero, o sea, imagínate ser David, tener que dejar a tu familia, tener que dejar tu trabajo, tener que dejar tu casa. Fue y corrió con el profeta Samuel, al que de hecho también tuvo que dejar porque el rey se enteró ya dónde estaba y se tuvo que ir de ahí. Ahora, obviamente todo esto el rey Saúl lo estaba haciendo con mucha discreción, porque su hijo era el mejor amigo de David, entonces tenía que tener cuidado para que sus planes no se estropearan. Y toda esta introducción que te estoy dando es al menos para poner como base, David está pasando por un momento difícil en su vida. ¿Ok? Y yo sé, o sea, todos aquí o hemos pasado, o estamos pasando, o vamos a pasar por situaciones difíciles. Es parte de vivir, es parte de estar en este mundo. Pero, ok, pues vamos a leer y vamos a ver qué es lo que esta historia tiene para nosotros, ¿va? Mira versículo 1. Dice, después de todo lo que acabamos de hablar, David huyó de Nayot, en Rama, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Lo primero que vemos es a David yendo a buscar a su mejor amigo, porque lo que está viviendo lo está llevando a cuestionar cosas. Ahora, el texto no lo dice, pero tal vez David fue con su amigo porque se lo aconsejó el profeta de Dios, ¿no? O sea, en una de esas, Samuel vio esta necesidad en David y de decirle, hey, ¿sabes qué? Necesitas ir con tu amigo y hablar de estas cosas, no te las guardes. Y es que, qué importante es tener amigos, ¿no? O sea, esto es parte del diseño de Dios, que no estemos aislados, sino que tengamos amigos, que vivamos en comunidad. Ahora, Cuando hablo de amigos, no nada más se trata de tener amigos para ir a echar tacos o para salir y tener a dónde ir a viajar. No, el propósito de la amistad no solamente es pasártela chido, al final todo lo que hacemos es por y para Dios. Y por eso, tú y yo necesitamos amigos que nos edifiquen, que de vez en cuando nos jalen las orejas, que te digan tus netas, que te estorben, que cuando estés desanimado no te juzguen, sino que oren por ti. Y ahora, no se trata nada más de que oren por ti, sino también de que tú ores por ellos. Por eso, o sea, si vienes a Semilla, o sea, no pierdas la oportunidad cada vez de que vienes de orar por alguien. Y créeme, o sea, yo me acuerdo que cuando llegué aquí, o sea, pues ya sabes, o sea, como que traía así un grupo de amigos muy peculiar y Dios tuvo que pasarme por un filtro y hubo un momento donde así, Dios, estoy solo. O sea, sí, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, estoy discipulándome, pero pues también está padre de repente pasar tiempo con alguien, ¿no? Y no sabes, o sea, Dios a lo largo de este tiempo me ha regalado encontrar aquí a mis mejores amigos en la iglesia. Y entonces vemos a David que va con su amigo y va con Jonatán a preguntarle, ¿por qué, amigo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Alguna vez has estado ahí preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué de todos me tuvo que tocar esto a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí me toca vivir estas cosas que no a todos los demás les toca vivir? Ahora, yo sé, todos somos pecadores, pero pues superficialmente podríamos decir que David ha sido un hombre bueno. Hizo todo lo que el rey le pidió, incluso hasta hizo de más buscando agradarlo, y en lugar de mejorar, las cosas se ponían cada vez peor. Y por eso para este punto él ya está tronando sin entender nada. Y David, o sea, imagínate, David había recibido una promesa, él sin buscarlo, de repente un día llegó un profeta a decirle, hey, tú vas a ser el rey de Israel. Y de pronto las circunstancias en las que está no tienen nada que ver con esta promesa. O sea, Dios, tú me dijiste algo y lo que estoy viviendo se ve tan diferente a lo que me dijiste. Y por eso David está aquí. ¿Qué onda? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Pero por más extraño que parezca, este no era un momento para que David tuviera respuesta a sus cuestionamientos. Y es que hay periodos en nuestra vida por los que vamos a tener que pasar donde no siempre vamos a tener respuesta a nuestras preguntas. Porque hay cosas que solamente vamos a saber la respuesta el día en que estemos en el cielo cara a cara con Jesús. Y hay cosas que aquí en este plano nunca las vamos a saber. Y quizá tú estás pasando por una temporada así en tu vida, ¿no? De que estés, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué no le pides a otros esto que me pides a mí? ¿Por qué de esta forma? Pero déjame decirte algo, no te enfoques en lo que no sabes de Dios, mejor enfócate en lo que sí sabes de Él. ¿Y qué sí sabemos de Él? Bueno, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él sigue en control de todas las cosas, sabemos que Él nos ha dado promesas que están en su palabra y sabemos que Él nos ama. Hay cosas que sí sabemos. Y podríamos estar enfocados y pensando y así, clavado, es que no sé qué va a pasar de mi vida. Ok, enfócate en lo que sí sabes. Ahora, regresando al texto. Entonces David le cuenta su situación a su amigo y mira lo que sucede, versículo 2. Y él le dijo, Jonatán, en ninguna manera no morirás. Mira, he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. O sea, David le está diciendo, amigo, tu papá me quiere quebrar. Y Jonatán así, no, ¿cómo crees? Mi papá es un tipazo, o sea, ¿tú crees que no me diría? Y así, ¿cómo te explico? O sea, ya me intentó, ya me aventó la lanza, ya, o sea, me mandó con el ejército. Y Jonatán, pues sí, muy lindo amigo y todo, pero no entiende lo que está pasando. Versículo 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Entonces David, pues sí está entendiendo, Dios ya le ha dado discernimiento de las cosas, y él sabe, pues estoy a un pasito de morirme. Y yo creo que Jonatán, pues siendo tan amigos, pues se dio cuenta de la aflicción en la cara de David, y entonces, pues él no cree que su papá está haciendo algo malo ni nada, pero dice, pues como somos amigos, pues dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar, amigo? Y entonces David le da un plan, mira versículo 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Entonces, pues David saca un plan, y el plan básicamente era para revelar las verdaderas intenciones del rey Saúl. Entonces, ahí te va el plan de David. Le dice, ok, a ver, número uno, Jonatán, vas a ir a cenar con tu papá. David normalmente iba en esa fecha a cenar con el rey Saúl, pero ese día no iba a llegar a propósito. Entonces le dice, a ver, yo no voy a ir, pero tú, amigo, sí vas a ir y vas a cenar con tu papá. Luego, dos, seguramente cuando el rey no me vea, pues va a decir algo. Entonces, cuando tu papá pregunte, oye, ¿por qué David no está ahí? Tú vas a decir que yo te pedí permiso para ir a ver a mi familia porque iban a hacer un sacrificio a Dios. Entonces, si Saúl no decía nada, pues ya no había nada de qué preocuparse. David iba a poder regresar a su casa con su familia, regresar a su trabajo, todo fue un mal viaje, ya, nada de qué preocuparse. Pero si Saúl se enojaba, entonces estamos en problemas, David va a tener que seguir huyendo y la situación difícil va a tener que continuar, ¿no? Pero David, muy consciente de la situación, pensando, ok, pues tal vez Saúl va a pedir, o sea, se va a enojar. Entonces, en caso de que eso sea, le pide un favor a Jonatán. Mira, versículo 8. Le dice, mira, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Entonces David le dice, amigo, estoy mal, o sea, la verdad, o sea, no me digas lo que quiero escuchar, dime la neta, estoy mal, porque si yo estoy mal, pues mejor quiébrame tú. O sea, ¿para qué nos esperamos a que tu papá, o sea, si tú estás viendo que hay maldad en mí, mejor? Y entonces, versículo 9, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Entonces te digo, Jonatán es un tipazo, realmente es su amigo. Él no tenía ni idea de todo lo que el rey estaba haciendo, de las agresiones, de los ataques, de los abusos. Jonatán está intentando ser amigo de David. Versículo 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y yo pienso, pues muy buena pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de que esto fue por ahí del 1000 antes de Cristo. O sea, no había WhatsApp, por más loco que les parezca. Entonces, ¿cómo le iba a avisar Jonatán a David de lo que el rey respondiera? Y entonces a Jonatán se le ocurre un plan. Está re buena la historia, ¿va? O sea, no sé si vamos a encontrar aplicación, pero al menos atentos si están. Versículo 11. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Y entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que no vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Y dices qué? Bueno, antes de darle el plan, a Jonatán se le ocurre renovar su amistad con David. Y entonces, te doy contexto. En ese tiempo, pues obviamente hay un rey, por ende es monarquía. Pero cuando la costumbre era que cuando una nación cambiaba de rey, los nuevos reyes tenían que buscar la familia del antiguo rey y matar a toda la familia para que más adelante no hubiera una revolución, no hubiera un golpe de estado ni nada por el estilo. Entonces Jonatán aquí está reconociendo la promesa de Dios de que David un día iba a ser el rey y le está diciendo, David, mira, lo que Dios prometió se va a cumplir, Dios es fiel. Entonces tú un día vas a ser rey y cuando eso pase, acuérdate de que tú y yo somos amigos. Versículo 17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y yo leyendo esto, digo, ay, Jonatán, ya dile tu plan. Ya deja de estar diciendo una y otra vez que son amigos, ¿no? O sea, ya entendimos todos que son amigos. Pero es que él no quiere que en medio de lo que está pasando, David tenga dudas del amor que él tiene por él. Y es que ¿a poco no? Cuando pasamos por tiempos difíciles, es cuando más trabajo nos cuesta creer. Muchas veces en las pruebas es cuando nos preguntamos, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente estás ahí, Dios? ¿Realmente puedes hacer algo con mi situación? ¿Esto que estoy pasando es lo que se supone que debe de vivir una persona a quien Dios ama? ¿No te acuerdas de los discípulos en la tormenta? Cuando todo empieza así, van con Jesús y ¿qué fue lo que le dijeron? Jesús, no tienes cuidado que perecemos. Y es que en momentos difíciles es cuando más cuestionamos del amor de Dios y su cuidado. Ahora una pregunta. ¿Habrá una forma, pero real, genuina, en la que podamos saber si Dios nos ama? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La cruz. En la cruz vemos claramente el amor de Dios por nosotros. Cuando tú dudes de que Dios te ama, cuando tú dudes del cuidado, de su atención, de su cercanía, necesitas voltear a ver la cruz. Porque la mayor muestra del amor de Dios es Jesús muriendo por nosotros, unos sucios y asquerosos pecadores, y derramando su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa es la mayor muestra del amor de Dios. Ahora, necesitan considerar esto. David para este punto no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar con su vida. Nosotros sí, porque tenemos primera de Samuel y segunda de Samuel. Entonces sí podemos ver un poquito de lo que viene para él, pero él no. Lo único que él tenía era lo que estaba viviendo en ese momento, en el presente. Y el plan de Dios era que David un día fuera el rey, pero antes tenía que aprender ciertas cosas. Porque si David iba a llegar un día a ser el rey, Dios no quería repetir la historia y tener otro Saúl. Dios quería tener a un hombre conforme el corazón de Dios. Entonces, para eso, pues iba a ser necesario tener que pasar y ser tallado y purificado y tener que quitar ciertas cosas y tener que poner ciertas cosas para que Dios pudiera cumplir su plan y propósito en él. Pero bueno, David aquí está sin entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora sí, ahí les va el plan de Jonatán, versículo 18. Y luego le dijo Jonatán, pues mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas, y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros para siempre, entre nosotros dos para siempre. Este es el plan de Jonatán. Ok, David, lo que va a suceder es, tú vas a ir y te vas a esconder allá en una piedra. Yo voy a aventar 3 flechas. Y entonces le voy a pedir a mi criado que vaya por esas flechas. Y entonces va a haber 2 opciones. Opción A, opción B. Opción A, si yo digo, están acá, entonces ya le hiciste, el rey no está enojado, hay paz. Opción B, si yo digo, las flechas están allá, entonces el rey te quiere matar. ¿Te das cuenta que para este punto las circunstancias y el escenario en la vida está totalmente fuera del control de David? Él ya no puede hacer nada. Él lo único que puede hacer es esperar. Él lo único que puede hacer es ir y estar esperando en la roca. Ahora, ¿te imaginas? Jonatán, así diciéndole. O sea, yo me imagino a David imaginando escenarios y que en su corazón había un deseo fuerte por escuchar que Jonatán llegara con él y le dijera, amigo, resulta que ya ni fue necesario aventar las flechas. Anoche mi papá tuvo un encuentro con Dios, se le reveló, fue increíble, su corazón cambió, se arrepintió de su pecado, todo está olvidado y perdonado. Vente, regrésate a tu casa con tu familia, ya puedes comer comida calientita hecha por tu esposa, mira, aquí está tu arpa, ponte a tocar. Y seguramente eso es lo que David quería escuchar con todo su corazón. Pero para este punto no hay nada que él pueda hacer más que estar esperando y saber que todo está fuera de su control. Y que alguien más va a tener que determinar el rumbo y futuro de David. Versículo 24. David, pues, se escondió en el campo. Y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Chan, 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 aquí viene todo. Versículo 25. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día, Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: es que David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado, por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ahora ir a visitar a mis hermanos, por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Ahora sí, el momento de la verdad, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Esta es Reina Valera, otras versiones lo dicen peor. Si quieren, búsquelo, no ahorita, pues estamos aquí, pero... O sea, Saúl se dejó ver. Sacó todo lo que traía adentro. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y entonces, ¡ah!, explota así y empieza: ¿acaso no soy yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. O sea, ya no puede disimular por más tiempo y el rey está: hijo, no seas tonto, ¿no te das cuenta que si no matamos a David, nunca tú vas a ser el rey? Versículo 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Muy buena pregunta. Jonatán le dice: ¿por qué lo quieren matar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por matar al gigante? ¿Por serte obediente? ¿Por serte leal? ¿Por pelear y ganar batallas? ¿Cuál era la justificación? Al final era envidia, celos. Su carne era la que estaba dominando todo. Versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Ah, no, bueno, ya al menos ya entendió don Jonatán quién es su papá, ¿no? Le costó trabajo, la verdad, reconocer que su papá estaba mal, pero ahora ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, ya se da cuenta, mi papá no está bien. Versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y tomó la lanza y atravesó a su papá, que bien merecido se lo tenía. ¿No dice eso tu versión? No dice que haya hecho eso, ¿verdad? Mira lo que dice, que hizo, versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había enfrentado. Jonatán sí se enojó, pero no dejó que el enojo lo gobernara. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, ¿no? Jonatán era un hombre de Dios, guiado por el Espíritu, no por sus sentimientos. Guiado por el Espíritu de Dios, no por su carne, no por sus apetitos carnales. Ahora, mientras esto está sucediendo, cambia de escena, ¿y dónde está David? David lo dejamos ahí en la roca, ¿te acuerdas? Y ahí sigue él, esperando su respuesta. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Pero David todavía no, él sigue en la piedra esperando. Opción A, opción B. ¿Se enojó o no se enojó? Lo único que David tenía era la roca. La Biblia dice que Jesús es nuestra roca. ¿Y sabes qué? Ese es el mejor lugar en donde podemos estar esperando. No sé si hay áreas en tu vida donde Dios te ha dicho: hey, aguanta. Pero la espera nunca debe ser algo pasivo, la espera siempre tiene que ser algo activo. La espera siempre es una oportunidad para estar y pasar tiempo con Jesús. Estar ahí, en la roca, con nuestro Señor. Y sabes, hay momentos en la vida donde nadie va a poder entender por lo que estamos pasando. Ni tus amigos, ni tu familia, ni tu pastor, ni tú mismo. Y aunque lo explicaras y las personas tuvieran toda la disposición de ayudarte y apoyarte, no pueden. Por eso es tan importante estar en la roca, porque Él es el único que nos puede entender, que nos puede ayudar y que puede estar con nosotros siempre. Ese es Jesús. Y el mejor ejemplo lo tenemos en esta historia con David, ¿no? Todo su futuro depende de unas flechas, de si van a caer más allá o más acá. Y él está así: si la flecha cae cerca, voy a estar bien. Si la flecha cae lejos, voy a estar terriblemente mal. Pero te das cuenta que detrás de todo esto no estaba Jonatán, no estaba David, ni siquiera el mismísimo rey Saúl. Porque Dios permitió que todo esto estuviera sucediendo, porque Dios tenía un plan y un propósito para David. Y las situaciones que en nuestra vida nunca hubiéramos escogido para atravesar son oportunidades que Dios nos da para que podamos andar por fe y no por vista. A mí me encanta esta historia porque, de cierta forma, estas flechas son un símbolo de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y que muchas veces estamos así: ¿hacia dónde, Dios? ¿A dónde van a caer? ¿Hacia dónde nos vas a dirigir? ¿A dónde me vas a dirigir? Y podemos tomar ejemplo de David, de estar ahí esperando en la roca. Versículo 35. Y entonces al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y David lo escuchó. Más allá. Oh, rayos. Eso no es lo que David quería escuchar. Él quería escuchar: están acá. Todo va a estar bien. Pero eso no fue lo que le tocaba en su plato ese día. Y sabes, cuando las cosas se ponen difíciles, pues puede llegar a ser muy fácil cuestionar todo, ¿no? Ay, ¿qué caso tiene entonces? ¿De qué sirve entonces orar si nada va a cambiar? ¿De qué sirve que me ponga a hacer mi devocional si las cosas siguen igual en la casa? ¿De qué sirve pelear contra mis apetitos carnales? ¿Qué caso tiene? Versículo 38. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Se le decía: ¿qué le pasa a Jonatán, no? Pero solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Y luego dio Jonatán a sus armas a sus muchachos y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Sopas. Historia triste, ¿no? Porque todo esto iba totalmente en contra de la voluntad de David. Pero es lo que Dios había escogido para él. ¿Pueden ir a Santiago capítulo 1, por favor? Santiago capítulo 1, versículo 2. Fíjate lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y sabes, en el caso de David, fue necesario tener que pasar por esto. Y si sigues leyendo 1 Samuel, vas a ver capítulo 21 y así, ¿no? Él sigue siendo así a la deriva. Pero era necesario para pasar por estas cosas para que su confianza no estuviera en sí mismo, para que su confianza no estuviera puesta en el rey, para que su confianza no estuviera puesta en su familia, para que su confianza solamente estuviera en Dios. Y si las cosas que tú y yo tenemos que pasar, o hemos pasado, o vamos a pasar, sirven para que nuestra confianza esté en Dios y no en otra cosa, ¡qué bendición! Y sí, a veces duelen y a veces sacan lágrimas, ¿no? Pero si todo eso Dios lo usa para hacernos más como Él, si todo eso Dios lo usa para incomodarnos y que no estemos aquí todos tibios, antipáticos, viviendo superficialmente, sino que vivamos dependiendo realmente de Él con fuego, llenos del Espíritu, ¡ah, pues qué bendición! Porque muchas veces, la neta, la falta de confianza es lo que nos puede llevar a hacer cosas bien estúpidas. Soledad, depresión, ansiedad, enojo, falta de perdón. ¿Y qué nos lleva a todo eso? Consumo de sustancias, adicciones, engaños, infidelidades, suicidios. ¿Y qué pasó con David? Bueno, pues te digo, si sigues leyendo capítulo 21, vamos a ver que él sigue sin entender por lo que está pasando. Pero me gusta ver que por ese tiempo más o menos es cuando él escribe el Salmo 34. Vamos para allá y ahí terminamos. Y cuando David estaba en un tiempo así, sin entender muchas de las cosas, de pronto es tiempo donde Dios así, en la presión y en los momentos difíciles, sale algo como un Salmo 34. Mira, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. A veces no de la manera como David hubiera querido, pero Dios lo libró. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ella. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces te digo, no te enfoques en las cosas que no sabes acerca de Dios, enfócate en las cosas que sí sabes acerca de Él. Que Él es bueno, que Él te ama, que Él está en control de todas las cosas. Y cuando dudes de su amor, necesitas voltear a ver a la cruz. Y hoy es un muy buen día para tomar la cena del Señor y poder recordar qué es lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, si pueden ayudarme a pasar a repartir. Y Primera de Corintios dice que que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oramos y después tomamos la cena y adoramos a Dios. Dios, gracias te queremos dar por amarnos, por ser bueno, Señor, porque aún en medio de situaciones que nunca hubiéramos escogido nosotros vivir o tener que atravesar, tú eres fiel y no nos dejas. Y Señor, nosotros somos polvo, tú bien pudiste habernos dejado y crear algo nuevo, que te fuera obediente, que te fuera leal, que te respondiera como te mereces. Y en lugar de hacer eso, decidiste venir y hacerte uno como nosotros y dar tu vida, Señor. Y Dios, no podemos decir otra cosa más que gracias, Señor, y queremos vivir y disfrutar de todas las bendiciones y de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.